Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Bueno, que se encuentran en Mujer y Poder para Maristela de León y Tatiana Rosario. Un placer que en cada historia que traemos aquí a esta plataforma, el objetivo es llevarles información, es crear un estado de conciencia generalizado de las luchas y sobre todo de aquellas prerrogativas que las mujeres deben tener y manejar para seguir empoderándose y seguir transitando este camino de la libertad. Tatiana Rosario, Maristela de León. Tenemos hoy una historia muy importante y hoy nos encontramos, yo digo que con una mujer, porque no la voy a definir como amiga mía, porque claro, cuando tú comienzas a decir que es amiga tuya hay una subjetividad, ¿no? Una mujer del área de la abogacía, una profesional, una jurista, además es defensora de los derechos de las mujeres, una abogada constitucionalista acabada, totalmente acabada, defiende a ultranza el derecho de la igualdad, sobre todo de mujeres y hombres en la sociedad, aunque okay, yo me la he traído un poquito para el lado mío, también es una defensora de los derechos humanos. Banaí Bello Dotel, con quien tuve el privilegio en la Junta Central Electoral de compartir espacios laborales, y sin ningún miedo puedo decir que es una mujer comprometida, es una mujer que asume luchas sociales y por eso está aquí en Mujer y Poder.
A quien podemos llamar aliada también.
También.
De las gracias, mejores causas. Gracias por la invitación. Siempre dispuesta a cooperar, en especial para las mujeres, que es mi género naturalmente, pero para las causas donde el equilibrio, la necesidad de equilibrio, haga falta una voz.
Claro, siempre hemos dicho que tenemos que seguir peleando, luchando, y utilizo esas palabras específicamente porque desde la acera del frente quienes están negando o irreconociendo derechos de las mujeres y los hombres no terminan de entender que estamos muy lejos de la paridad, de la igualdad, de ciertas inclusiones sociales y jurídicas. Entonces, si nos vamos al ambiente laboral, quisiéramos hacer un breve análisis de dónde hemos estado, hacia dónde estamos caminando y qué estamos logrando en este momento histórico en República Dominicana.
Es correcto, bien. Bueno, nuestro país, antes de ayer, o ayer específicamente, tiene un hito, alcanzó un hito, que fue que el Senado aprobara el Código de Trabajo, las nuevas modificaciones, incluyendo la figura del acoso laboral. Eso había sido un gran excluido de nuestra legislación laboral. Por primera vez establece que el acoso laboral se castiga, puede ser una razón para despido, puede ser una razón para dimisión, es una razón para que una persona que se sienta acosada psíquica, moral, de alguna manera pueda reclamar un derecho y se le tenga que resarcir. Esta figura hacía falta que entrara en la normativa, puesto que constitucionalmente no se puede castigar, no se puede perseguir un delito si no existe en la ley. pero ya existe finalmente. Todos sabemos las veces que en este país se ha acosado mujeres y hombres, porque esto es indistinto. El acoso es una actitud de una persona que tiene una enfermedad, una debilidad en su condición humana, en su condición, que acosa al otro, que molesta al otro, que busca de alguna manera socavar a otro ser humano, y entonces se manifiesta creándole daño psicológico, persecuciones y de mil maneras. Hay una cantidad de estudios respecto al acoso que en este país vamos a tener que empezar a bajarlo de los libros para que los jueces entiendan que esa conducta se castiga. Primero porque es una conducta que lleva al deterioro emocional y violenta los ambientes de trabajo.
Y mental.
Claro. Y además erosiona la paz.
Claro.
Erosiona la paz.
En términos de etnia, en términos de clase social, de religión, quizás en otras naciones es un poco más fuerte por la gran diversidad. Aquí somos dos. Y denostamos al de ascendencia haitiana,
sí.
El de color de piel, la clase social por el recurso económico que tenga. Entonces, cuando hablamos de género, que ya es otra cosa, y conversando sobre este tema, doctora, hace varios años, pero es que ahora todo va a ser acoso. No.
No.
Vamos a profundizar en ese aspecto, para ir tumbando esas teorías de gente que simplemente no entiende.
No, no todo va a ser acoso. Hace muchos años que es acoso. No es ahora, hace muchos años. Es lamentable que la inclusión del acoso laboral se haga de manera formal a este tiempo, porque debió estar hace mucho. Yo recuerdo una sentencia del año que salió finalmente en el año 2015, pero venía de un caso que tuvo 8 años en justicia, donde por primera vez se castigó el acoso moral y laboral en un caso en este país. Se trajo de la jurisprudencia internacional, naturalmente, porque aquí no había legislación. Y en ese caso, ahí lo que había era un tema de origen, una persona era latinoamericana y el otro era judío. Y eso causó una situación de acoso contra esa mujer, y lamentablemente era una mujer, porque normalmente la parte más débil, siempre se creen que la parte más débil es la mujer, y no siempre es así. Y eso ocasionó ese daño en esa relación de trabajo. Entonces, ya desde ese año teníamos una jurisprudencia que marcaba la ruta, pero no se podía castigar por acoso, se indemniza por acoso, pero como figura ahora es que por primera vez va a estar esperando que la Cámara de Diputados también valide este proyecto sin hacer alteraciones y que se mantenga esa figura que ha sido la gran excluida. Porque esta sociedad tiene muchísimos flagelos, pero un gran flagelo es el acoso laboral.
Sí, sí. Mire, doctora, y me permito hablar porque, primero, saber que el acoso ocurre de manera sutil. A veces se da porque también es un tema cultural. Regularizamos la práctica del acoso en los espacios laborales como prácticas que se dan normales. Pero el hecho de que te den una carga más de trabajo, que te excluyan de los correos, que no te informen de lo que tú estás haciendo, y de hecho que tu trabajo sea denigrado a cada momento y que no se te valore que el trabajo que tú haces es un trabajo valioso, de hecho que te dejen salir un poco más tarde, que retengan tu horario. Hay miles de formas de cómo acosar a una mujer en los espacios laborales. Sin embargo, hay una relación de poder que es la que yo me quiero referir, porque para que el acoso, hay también un tema de la relación del acoso que también puede ser sexual, que casi siempre en las mujeres entraña un tema de exigir a cambio también cuerpos, o sea, relaciones también físicas, favores sexuales, y favores sexuales. Sí. Me gustaría ver la normativa, porque aquí ya se tiene a nivel de la Suprema para subsumir qué pudiésemos ver en el tipo del acoso para identificarlo y que las mujeres que en algún momento puedan estar siendo acosadas en los espacios laborales puedan ir haciendo su registro y puedan ir guardando cuáles son los elementos probatorios para en justicia poder demandar a su agresor, al agresor. Es una forma también de violentar. Y es bueno que comencemos por ahí. Yo digo que las leyes son importantes, pero mucho más importante que las personas la pueda usar cuando sienta que se le está vulnerando derechos.
Bien. Lo importante es tener una legislación que lo contemple. Y en nuestra legislación, esperando que se mantenga, porque de no mantenerse, vamos a tener que salir a buscar que esto se revise nueva vez. Dice que toda conducta abusiva, reiterada y sistemática ejercida por el empleador, su representante o cualquier persona en el centro de trabajo. O sea, no se reduce únicamente al empleador y al trabajador. Puede ser un compañero de trabajo, pero también ese tiene que ser castigado, excluido, despedido, porque el ambiente de paz tiene que sostenerse. dice su representante o cualquier persona en el centro de trabajo que tenga por objeto o efecto menoscabar su dignidad, integridad física o psíquica, salud, estabilidad laboral o ambiente de trabajo, generando una situación intolerable que justifique la ruptura del vínculo laboral. Bien, la parte más importante, que socave la dignidad. La dignidad es el bien protegido por nuestra Constitución. La función del Estado es proteger la dignidad de las personas. Ese es el gran bien protegido que tenemos en la Constitución. Por lo tanto, desde el año 2010, mucho antes, pero del 2010 en adelante, esa figura debió tenerse en cuenta en todos los lugares de trabajo, porque aquí se menoscaba la dignidad de un ser humano de mil maneras. Por ejemplo, el mismo hecho de que una mujer, voy a poner el caso de la mujer porque estamos en el momento de hablar de esto, no pueda reclamar un derecho porque entienda que irlo a decir, eso ya le genera un descrédito. Y porque te vaya a generar un descrédito, que socialmente tú te sientas excluida, ese delito se va a perpetuar. Pues sí, eso estaba pasando. Han sido pocas las mujeres que han ido a reclamar públicamente cuando han sido acosadas. Entonces, con esto ya dentro del código, va a permitir que las mujeres tengan una protección efectiva. Claro, esto todavía es muy tibio, porque esto va a llevarse a los tribunales. Hay que buscar un mecanismo dentro de las empresas de que exista una manera de revisar y un código de conducta, un protocolo, porque de lo contrario se puede convertir también en un boomerang. Claro. Tanto se use para el bien y también se use para el mal. O sea que eso hay que buscarle una vuelta. Pero estar con esto es importante. Otra cosa, el país no ha suscrito, no ha ratificado el convenio 190 sobre de la OIT, que habla justamente de la violencia y abuso en los lugares de trabajo. Ese convenio debe ser firmado, y qué bueno que lo menciono, porque justamente 1, 2 y 3 de este mes de octubre está aquí una representación de la OIT, justamente 24 países se han reunido, y es el momento para que de esa reunión el país recuerde que debe ratificar este acuerdo, que lo han suscrito muchísimos países y que además completaría este código, porque sí tiene toda una amplitud, toda una cantidad de propuestas que nosotros necesitamos y que esto no lo va a recoger. Sencillamente nos estaríamos dirigiendo al derecho comparado como un acuerdo de la OIT que nosotros ratifiquemos y podremos aplicarlo con mayor amplitud y con mayor claridad. O sea que estamos en el momento cumbre de que la materia laboral obtenga una puntuación efectiva, puesto que siempre se ha dicho que este es el código más moderno que tenemos. Uh-huh. Y la fuerza de trabajo es la fuerza de una nación.
El 190, doctora.
Convenio 190.
Entonces, ¿ese lo ha impulsado mayoritariamente a través del Ministerio de la Mujer o también
no, otras? El Ministerio de la Mujer hace 3 años que está luchando para que eso se suscriba. O sea, ellos han hecho su trabajo y está correcto que así sea. Yo espero que en esta ocasión, finalmente, ya que están en nuestro país, en Punta Cana, en una reunión regional, caramba, qué momento
que más oportuno. Que se ponga la discusión en la
que
mesa.
Que eso se tope, que eso se logre, porque sería el cierre más elocuente de que la OIT en este país, sus convenios ratificados por nuestra nación, son justamente lo que necesitamos. Claro. Y como somos parte, claro, qué mejor momento. Acoso laboral en el código y la ratificación del convenio sería un hecho histórico.
Claro, yo tengo entendido que algunas instituciones ya han colocado a disposición de protocolos de procedimiento ante situaciones de acoso. Algunas de forma positiva, otras que tienen oportunidades, sí, de mejora. En mi experiencia, doctora, le puedo decir que he recibido personas quienes he entrevistado y con mucha pena me ha tocado servir, ¿no?, como de puente para, claro, situaciones diversas de gente que al final, mujeres, al final ha sido quienes han sido retiradas, sí, de sus labores. Y yo digo, caramba, hay un comité de ética y se va 10, 12 personas, se evalúan todas las pruebas, pero al final se va la trabajadora, se va la colaboradora, la débil. Entonces, le hago la pregunta para también mostrar casos de éxito positivos. Creo que el Poder Judicial tenía un protocolo, no sé qué otras instituciones que se puedan decir están avanzando, lo han hecho bien. Hay un caso ejemplar que aunque no haya llegado quizás a tribunales, pero sí de vida corporativa, de vida institucional, que digamos, hay gente ocupada en esto.
Sí. Bueno, yo creo que sí, que aquí hay gente ocupada en esto. No es por quimera que el código alcanzó la figura del acoso laboral. Para que aquí se incluya una figura de esa magnitud, es porque realmente instituciones, grupos de sociales, grupos de presión han llevado ese motivo, ese objetivo al Congreso. Y finalmente se obtuvo. O sea, esto, si imagínate tú que el Ministerio de la Mujer tiene 3 años luchando para que la Convención 190 se suscriba, se ratifique. O sea, caramba, ¿cuánto es que vamos a durar para lograr las cosas? Pero finalmente se hizo. Y sí, cuando vemos que en la vía penal, porque el acoso ya en la vida, en el aspecto penal, sí ya existe como figura jurídica, esos acosos que llegan a lo penal son los que más vemos en televisión, son los que más se comentan. Pero el acoso existe en todos los ambientes de trabajo, en lo público y en lo privado. Es más, muchas de las razones por las que hayan suicidios, que evidentemente eso se queda tibio, muchas veces nace de un acoso. Entonces luego el reducto es el suicidio.
Para las mujeres es difícil mantener esta conducta callada porque se refleja hasta en la vida sí. privada de ellos. O sea, una mujer que es acosada en los espacios laborales, además de que su rendimiento baja, su calidad como persona, como madre, como pareja, como esposa, sí. Se reduce porque hay un tema también de salud mental. Doctora, a mí me gustaría preguntarle, porque en el país hemos tenido casos de mujeres que se han atrevido sí. a hacer público algunas prácticas desde los espacios laborales hacia los tribunales. Ha habido una forma de revictimización. Correcto. Quienes han salido perjudicadas han sido las que se han atrevido a denunciar. Además de tener la normativa, ¿qué entiende usted que tenemos que trabajar como sociedad para poder escuchar, para poder empatizar, prestar atención, para claro. que el sistema de justicia, al momento de tener un caso, digo yo, mi querida Tatiana, que podamos aplicar la perspectiva también de género y estar del lado de quien sufre o padece más este tipo de prácticas? ¿Qué tendríamos que hacer?
Bien, en nuestra sociedad tenemos que sanear la salud mental, porque finalmente hay una gran debilidad en el tema mental. Cuando una persona que reclama por acoso, la revictimizan, se enferma.
Así es.
Se enferma porque se queda en un hoyo, entra en un vacío que dice, pero ¿y entonces? Entonces la mente hace su efecto, se enferma. Aquí hay que sanear, aquí hay que trabajar con la salud emocional de las personas y hay que hacer, es una lucha que no se puede dejar de lado. Pienso que con la inserción de la legislación ya estamos dando un gran paso, pero eso no termina ahí, eso apenas empieza ahí.
Hay un tema estatal, la reparación de estas víctimas de parte del Estado, sí. porque debe ser integral el abordaje, ¿no?, de sí. todo este sistema. Sin embargo, uniéndome un poco a la inquietud de María, me voy más al aspecto social. Y tiene que ver con nosotros y nosotras quienes estamos en medios de comunicación. Sí. A veces la forma en que entrevistamos, preguntamos, abordamos esas situaciones, esas denuncias, no es solamente la incorrecta, que también revictimiza uh-huh. y coloca en la mente de los espectadores, de la audiencia, una pseudo culpa que no tiene esa mujer. Que con sí. todo el valor y todo lo que implica salir a dar rostro, su nombre completo, quizás datos de su domicilio, caramba, hasta datos de dónde trabajaba, qué hacía, esas cosas creo que son importantes nosotras irlas trabajando. Aunque nos ganemos de enemigos y enemigas a gente que no piensa igual,
María, bueno, porque eso pasa. El primer enemigo que te gana es el de tu casa.
Porque yo he oído mujeres...
Cuestiona también,
no,
mira.
Yo he oído mujeres diciendo, pero que se lo busco. Pero ¿y por qué no bueno, hizo? Oye, me duró 7 años para hacer la denuncia. ¿Por qué será?
Necesitaba su trabajo. ¿Y qué buscaba en el espacio de trabajo con una ropa tal? ¿Y qué buscaba muchísimas... cuando se mostraba tal? ¿Por qué aceptó una reunión a la hora tal? O sea, hay una serie de prejuicios que se vierten sobre una mujer. Cuando una mujer decide hacer una denuncia, yo la acompaño. ¿Tú sabes por qué, Tatiana? No es tan fácil para una mujer, no. en una cultura como la dominicana, decidir denunciar. No es tan fácil.
Sí, porque la estigmatizan.
Claro.
Aquí se estigmatiza a las personas. Aquí realmente el foco social está nada más a favor de aquello que llama la atención y lo que es pasajero, porque aquí aplaudimos, todos los pasajeros se aplaude y bueno, está bien y vamos a seguir, pero no se profundizan sobre los daños que causan este tipo de situaciones. Eso no se profundiza, eso pasa ligero.
Y cuando yo escucho congresistas como las que hemos escuchado justificando violencia en diferentes manifestaciones, yo creo que me alarmo muchísimo más. Vamos a la publicidad, ¿verdad?
Vamos a ir a una pausa. Y sí. es bueno que podamos a la vuelta, doctora, hablar de cómo... produce un daño no solamente psicológico sino en el desarrollo de sus capacidades como seres humanos el acoso laboral en la mujer. Vamos a una vuelta.
Con Con el respaldo de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue presentado el proyecto de la reforma integral Déjala Ir, que busca la erradicación de los feminicidios y los filicidios, iniciativa de la diputada Kingsberly Taveras, con el apoyo de todas las legisladoras. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados envió a una comisión especial el proyecto de ley que designa con los nombres profesor Juan Bosch la circunvalación de Santo Domingo y doctor José Francisco Peña Gómez la avenida ecológica. También Paola Valerio Ten, de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, dictó una conferencia sobre los beneficios del seguro de pensiones. Y con la presencia del presidente Luis Abinader, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, los legisladores rindieron guardia de honor con motivo de las honras fúnebres al dirigente político Vicente Sánchez Faret en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional, quien falleció el pasado jueves.
Qué bueno, estamos en una conversación entre amigas, entre aliadas, entre mujeres sorora, aquí en Mujer y Poder, con la doctora Banaí Bello Doter, una gran mujer con una visión amplia, sobre todo de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Doctora y Tatiana, dejábamos en la mesa del diálogo, antes de irnos a la pausa, cómo el acoso laboral limita el desarrollo integral, las capacidades de las mujeres, una vez siente que está acosada, cómo esto le cercena a ella, no solamente mentalmente, sino físicamente, es su desarrollo integral en la sociedad y en los espacios de trabajo.
Sí, lo primero es que cuando una mujer reclama que ha sido acosada y reclama a su jefe o denuncia a un compañero de trabajo, el mayor daño que se le hace es que esa estigmatización le impide conseguir trabajo. Porque inmediatamente se corre la voz y hasta los mismos compañeros o aquel que la quiso victimizar lo dice donde ella vaya a solicitar trabajo dentro de su medio y se reduce a una burla, a una burla. Es verdaderamente un flagelo social de grandes capacidades para lograr el daño y eso definitivamente se tiene que trabajar con una política integral desde el Estado, desde el gobierno.
Políticas públicas.
Políticas públicas, naturalmente que sí, porque eso va en la educación inicial, desde los colegios, desde las escuelas, desde las universidades. Todo lo que tienda a educar la conducta humana debe tocar el aspecto del acoso. Hay que trabajarlo. Ya esta figura está insertada en nuestro código. Cuando se logre que se ratifique ese convenio, entra en un marco de mayor amplitud, porque ese convenio obliga a que el Estado se obligue a generar políticas públicas. Entonces, sí hace falta que estemos dentro de un marco completamente reforzado para que esto se empiece a manejar como corresponde. Porque una sociedad que está acosada, donde las personas están enfermas, donde los victimarios y las víctimas son parte de un Estado donde nadie tiene un freno, ¿qué sucede? Está en retroceso, está en violencia, genera situaciones de diferentes índoles. Entonces luego no podemos ponerle nombre ni apellido a esas situaciones, sino que tenemos que justificarla con cosas que no necesariamente son las que la generan, pero el origen está en el acoso.
Yo siempre he apelado mucho, doctora, en el empoderamiento ciudadano, en la conciencia colectiva para cambiar el patrón curso de las cosas. Y por otro lado, me preocupa que hayan matado a Trujillo, pero el trujillismo sigue en nosotros y nosotras, en las instituciones, en las corporaciones.
Sí, el autoritarismo.
Eso es así. Entonces, dirigirnos con palabras legales, con palabras que quizás hablen de las penas que esto supone, sí, de agotarse el proceso no judicial, y también desde la sensibilidad social, porque lo más difícil en todos los países es cambiar su cultura, o sea, sí, el ADN de lo que piensa, porque lo piensa, y tenemos ese autoritarismo entre nosotros y nosotras, sí, todavía. Desde las penas, ¿qué pudiera pasar en esas consecuencias? Hasta la conciencia colectiva social que permita que este tema sea mejor discutido.
Bien. A nivel laboral establece que puede indemnizarse una trabajadora, un trabajador que demuestre que ha sido acosado. Los jueces tienen a su cargo la aplicación de esas penas y las indemnizaciones pues van a tener un límite, pero siempre tienen la creatividad del juez cuando entiende el daño. Por ejemplo, esa sentencia del año 2015 condenó a 100,000 pesos.
A mí me preocupa esa interpretación de jueces y jueces.
Sí, naturalmente, pero por lo menos va a empezar ya la cultura de indemnizar por acoso. Ya eso es ganancia. Los abogados tenemos que hacer nuestro trabajo porque el asunto es reclamar.
Y ahora ponerle número a ese daño.
Y ponerle número a ese daño y demostrarlo. Civil y penal, claro. Porque para eso están los psicólogos y los psiquiatras que puedan demostrar cómo una persona está dañada en su integridad, en su psiqui. su psique. Pero también hay algo importante, además de que puede estar en la ley, que esperemos que así sea, que se sepa que se acosa a una persona y que esa persona pueda reclamar y que los tribunales le permitan ese reclamo, porque la normativa así lo expresa, indica que luego no puede ser excluida de ningún trabajo por un reclamo de derecho, porque así la es. Constitución garantiza ese acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
Muchas veces son desvinculadas después que hacen la denuncia. Claro. Se espera un tiempo prudente porque se juega a esto como al olvido. Claro. Y luego 2 o 3 meses, cuando tú preguntas, la gran mayoría de las mujeres que yo tengo conocimiento que han sido acosadas o han sido desvinculadas de manera injusta y buscan una causa, porque en todo esto el sistema también es cómplice.
Sí, pero fíjate el tema del peritaje, porque no es lo mismo un acoso de algo que te dije que te ofendió un día a sistemático 3 años que te invalidó, psicológicamente hablando, que no permitió que te desarrollaras durante los próximos 15.
Exacto. O sea, eso tiene
por eso una también apelo un poco a la conciencia colectiva, o sea, a que no esté el trabajador cómplice, a que no esté, o sea, las cámaras, los comentarios. O sea, mujeres, hombres, anden con su asunto y grábenlo todo y armen ustedes su fardo de pruebas, porque lamentablemente puede ser que aún se presente entre los tribunales con un proceso limpio, bien organizado, la interpretación producto de la falta de conciencia, sensibilidad de ese juez o jueza no lleve a una pena o a una sanción proporcional.
Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a lograr la sensibilidad social? A través de la educación, a través de la educación. Hasta nosotros nos daban educación moral y cívica cuando estábamos en los colegios.
Sí.
Y ahí uno aprendía el respeto al otro.
Y hay que normalizar este tema, doctora.
Y esto, hay que hablarlo. Incluso uno ve la gente reclamando de jóvenes que bailan en los colegios ahora. Eso antes no podía suceder, una eso locura. No estaba ni siquiera.
El colegio era un santuario.
El colegio
había
un santuario.
Que desde limpio, organizado y con respeto y erguido, bien peinado,
claro.
Bien arreglado. No sé en qué momento.
Lo primero era pedir un brazo de distancia entre cada alumno.
Entre cada alumno. En la fila. A nadie se le ocurría en la fila. ¿De qué?
En esa cercanía.
Fíjense, ustedes han dicho dos cosas y me voy a tomar 20 segundos solamente para decir lo siguiente. La gente con las escuelas, y a propósito del video, pero esa es la realidad que está pasando, solamente le están cantando. No se puede normalizar eso. Que pase no quiere decir que sea normal y que esté bien. Y con relación al acoso. Pero eso no es nada, a mí me lo hacen y eso siempre ha sido de que el mundo es mundo. No tengo por qué tolerarlo, ni tengo por qué normalizarlo. Es incorrecto y punto. No tiene que ver con conservadores, liberales. Tiene que ver con la ética, tiene que ver con lo que es correcto y mi derecho.
Claro.
Y los derechos se protegen para todas las personas. Ya, culminado los 20 segundos.
Además de eso, tenemos una constitución garantista.
Claro.
Si tenemos una constitución garantista de nuestros derechos fundamentales y el principio, la esencia del Estado es la protección de la dignidad de las personas y la manera en que progresivamente está, ¿por qué vamos nosotros a quedarnos detrás? Lo que ha habido aquí es que faltan voces, porque yo me pregunto si el Ministerio de la Mujer tiene 3 años solicitando la firma del convenio 190, ¿por qué no se ha ratificado cuando en este país hemos ido a hablar a Naciones Unidas de los problemas con Haití? Pero también nosotros tenemos problemas al interno del país.
Totalmente.
Y la violencia la vemos todos los días en los tribunales, en la televisión, en todos los tipos de...
Voluntad, doctora, y que sea político el tema. Voluntad y que sea político.
¿Y por qué no se ha suscrito? ¿Por qué no se ha ratificado? Porque desde ese convenio hubiésemos ya logrado muchísimos caminos. Hubiésemos trillado el camino. Que ya hoy tuviéramos esta decisión.
Pero en estos días yo no sé si usted sabe, doctora, bueno, sí lo sabe porque está más en el tema que yo. La Suprema tuvo que asumir una jurisprudencia hasta de subsumir cuáles eran los elementos constitutivos, porque aquí ni siquiera se tenía idea de cuáles eran los elementos para poder subsumir que había un hecho de un acoso.
Exactamente. Esa sentencia ciertamente fue mía.
Mira ahí. Sí. Y entonces, en la actividad participación internacional que pronto tendrá, ¿cuáles son las expectativas?
Justamente vamos a hablar en El Salvador, dentro del marco de un marco laboral, sobre la necesidad de la suscripción del acuerdo 190, el convenio 190 de la OIT, para que se haga presente, porque esa es la forma de ampliar esta figura que acaba, y esperemos, como digo, esperemos, porque falta todavía que todo esto pase a la Cámara de Diputados y que luego sea promulgada, porque con esta convención nosotros vamos a lograr eliminar la violencia contra la mujer de manera más puntual y con mayor fortaleza, porque es un convenio internacional. Y además obliga al Estado a crear políticas públicas y conciencia de muchísimos modos, que no lo dice la ley. La ley sería tímida, la forma en que se está logrando es tímida, pero es algo. La convención viene a reforzar los criterios de de eliminar la violencia y el acoso en los lugares de trabajo.
No, y es importante que los contextos internacionales, yo no sé, en este país, la mayoría de las de los avances que hemos tenido las mujeres desde Belén do Pará, la convención, han sido todas de mecanismos internacionales que hemos asumido en el país y lo hemos insertado en nuestra normativa o hemos creado leyes.
Sí, tenemos el bloque de constitucionalidad para, que hace uso de
ellas. O sea, que lo que usted dice es importante, que pueda aprobarse ese mecanismo internacional para la lucha de estos derechos a nivel laboral, porque aquí no sé qué pasa, para poder la jurisdicción de justicia reconocer derecho a través de la práctica, tiene que tener como una camisa de fuerza más allá de la ley.
Hemos variado mucho como sociedad. Todos queremos estar bien con todos. Y las luchas tienen que tener equilibrio. Tiene que haber dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. Aquí todo el mundo quiere estar bien con todo el mundo. Y por eso yo creo que no se han alcanzado muchos cambios y muchos asuntos que son de interés, porque todo el mundo quiere ser amigo de todo el mundo. Y lamentablemente, para uno reclamar un derecho, va en contra del derecho de otro. Pero el que tiene la razón es el que hay que darle el apoyo y darle la motivación para que continúe. Y tenemos necesidad de liderazgo. El liderazgo de nuestro país está un poco débil, por no decir diluido, que es un término que a mí me gusta usar para no...
Yo digo disperso.
Bueno, disperso. Entonces aquí hace falta liderazgo.
Eso que usted dice es importante, porque debe prevalecerse el interés superior de... ¿Era? ¿Verdad? Entonces en ese equilibrio se puede afectar, pero espérate, ¿cuál es el interés superior de? ¿Y sí, qué está pasando?
Y además de eso, las políticas públicas se escriben mucho, pero se aplica poco. Entonces tenemos necesidad.
No son tan públicas.
No son tan públicas ni son tan políticas.
Por eso yo le hablaba de la sociedad. Claro. Y entonces ya, bueno, con ustedes me gustaría dar algunas recomendaciones para esa sociedad civil organizada y no. Uh-huh. Esa gente, esa mujer, uh-huh, que muchas escuchan estas reflexiones, claro, doctora. Claro. De cómo puede preparar un pseudo expediente, cómo puede ir armándose ella de sus propias pruebas, insisto con eso, uh-huh, porque... Bueno, la sensibilidad,
hay que armar expediente, hay que guardar conversación, bueno, hay que tener testigos.
Para suerte de nuestra legislación, la materia laboral no jerarquiza las pruebas, hay toda libertad de prueba. Los testigos, los principios de prueba, un correo que te envíen, un WhatsApp, todo lo que indique un tipo de acoso sistemático, esa palabra es importante.
Es importante eso, cuando ya lo leyó, yo dije, hey, no es que un día te dijeron algo,
no es que un día te digan que linda cuesta, es sistemático,
reiterativo, para
que la gente entienda, una conducta continua de un agresor, que entonces tú puedes
demostrarlo. Eso es importante que usted lo diga.
E incluso intencional.
Exacto. Claro, porque subyace algo. O sea, si es mi vecino y me ve todos los días y todos los días me está insinuando cosas, óyeme, si somos vecinos en buena lista, tú no me tienes que estar insinuando. Uh-huh. Entonces, hay muchas maneras de que usted pueda demostrarlo, pero sobre todo tiene que haber la intención de quererlo demostrar. Porque hay muchas personas también, porque hay que decir las dos campanas, hay que oír las dos campanas, que de ese tipo de situaciones se prevalecen para sacar ventajas. Uh-huh. Entonces ya eso es espurio, porque usted no puede, de algo que usted tiene un derecho a reclamo, también sacar una ventaja y beneficiarse, porque ya usted es parte del mismo sistema de corrupción, vamos a decirlo así. Claro. Pero en fin de cuentas, el acoso como figura dentro del Código de Trabajo es tremendo alcance para nuestra sociedad, porque las personas van a encontrar cómo reclamar con el nombre verdadero del hecho que le ocasiona el daño. Ya no de manera velada, no, con nombre y apellido, acoso laboral. Uh-huh. Eso es tremendo. Esperemos que quede dentro de nuestro código y que cuando sea promulgado formalmente, entonces salgan a la luz todos esos reclamos que sí sabemos que existen, pero que no han encontrado el nombre, ni siquiera el mecanismo, porque la Constitución establece que debe haber una ley que lo prevea.
Y más allá de lo políticamente correcto que hablaba, de los grupos que quieren estar bien con Dios y con el diablo, ¿qué ha percibido de sus colegas? ¿Existe interés, motivación, sensibilidad ante este tema?
Es interesante. Eso se
ella se ríe. Lo que viene grande, prepárate. No, se abrió la caja de Pandora. Mira, Tatiana, lo que pasa. ¿Cómo te lo digo? Que se haga bonito.
Esto se va a poner interesante, porque sabemos que el acoso Es una figura de verdad.
Y los bomberos no se pisan la manguera.
Pero ¿verdad? ¿Qué va a resultar? Aquellos que vayamos a reclamar el acoso de la mujer.
Doctora, escúcheme, después se ponen a hablar de otra cosa. Dice, mire, él vino a conversar, pero no le dijo qué fue lo que pasó. No, no pusimos a hablar de pelota.
Ya, bueno, mira, cuando vayamos a los tribunales a reclamar el acoso como figura, se puede interpretar de diferentes maneras. Si somos las mujeres defendiendo a las mujeres, van a decir, ah, no, eso son las mujeres que siempre se están defendiendo. Uh-huh. Pero tenemos que contar con algo, que el juez, hay que ver cuál es la actitud del juez, porque hay jueces mujeres y jueces hombres.
Totalmente.
Pero también hay tribunales donde hay tres jueces. Así hay una suprema. O sea, vamos a ver si equilibramos esta defensa, porque es que la sociedad está hecha de hombres y mujeres, y el acoso es en doble vía.
Pero espérese, yo le voy a ampliar y a complejizar un poco más eso que acaba de decir, cosa que asunto que María y yo hemos tratado. El hecho de que sea mujer que esté ahí en ese estado no tiene nada que ver con que represente los intereses de las mujeres.
No.
Muchas veces usted tiene colegiado, mire, y se ve el equilibrio en la foto, pero en las ideas totalmente machistas.
Sí. Pero claro que sí. Ay, por eso te digo que empieza todo un mundo, se abre todo un mundo de equilibrio social, de equilibrio emocional y de sanidad mental para manejar el tema del acoso, porque es una figura que se tiene que demostrar el hecho. Y eso tiene una valoración que también entra dentro del papel activo del juez, que es que dice, me parece que sí, me parece que no. Uh-huh. Y a veces que pueda decir también, todos esos hechos no afectaron, no me luce. Sí. O sea que es un tema bastante complejo, pero bastante interesante, porque por primera vez vamos a ponerlo en blanco y negro en las demandas.
No, y la doctora y la doctora sabe de eso, porque ella y yo hemos conversado, que a veces estamos hablando de paridad, estamos hablando de igualdad, pero resulta que cuando tenemos mujeres en condiciones de igualdad, los resultados no son lo que esperamos, la que tenemos agenda. ¿Por qué? Porque no es, digo yo, el número es importante, pero la agenda también es mucho más importante. Totalmente. Que tan identificada tú estés con el tema.
Vamos a llevarlo al ambiente electoral y en los partidos y en las posiciones políticas.
Totalmente.
Pero por Dios, ahí se da de todo. Sí, se da de todo y no tienen un reclamo porque esta figura aparentemente no existe. Bueno, pues ahí sí lo vamos a ver y vamos a ver cómo van a reclamar sus derechos. Porque es que la mujer tiene que reclamar sus derechos y punto.
La mujer, merecemos una vida de libertad, no tenemos que andar.
No, pero mira qué complejo, porque si bien se le titula la violencia política, que también lo hemos hablado, y lo difícil que ha sido, yo lo he escuchado en tribunales de juezas decir, no, pero usted tiene que regresar con su marido, porque ¿quién lo va a cuidar? Una mujer que ha sido agredida físicamente, no que le ha agredido verbalmente. Imagínate cuando la sutileza del acoso empiece a compartirse, por eso es que hay que insistir, por eso hay que normalizarlo, hacerlo cada vez
de más conocimiento público.
Óyeme, todo
de
esto.
Dominio público.
Ya en otros países se te quita la licencia fácilmente por un tema de acoso. Claro, de acoso, claro, no de violencia, de acoso. Usted piloto, pásame su licencia, usted no vuela más, porque acosó a la azafata.
Exacto.
O sea, entonces, hay que cuidarse. Si usted quiere su carrera, quiere su reputación y su dignidad, porque hay muchos tutumpote por ahí que son su nombre y su apellido y la de su familia, cuide también lo que hace.
Aquí no hay que quitarle nada. Aquí socialmente las mujeres que estamos en el colectivo nos encargamos de ponerlo visible. Claro que sí, porque también el tema de del empoderamiento de la ciudadanía con eso es importante.
Claro, yo escuché a un psicólogo hondureño en un conversatorio que me llamó mucho la atención, donde él decía que el hecho de que a indígenas de la zona de América Latina le llamen mamita, papito, con un diminutivo como de afecto, es una forma de acoso, porque le está socavando su condición humana de ser humano, no, mamita, o sea, aquí si nos ponemos a evaluar cuántos apelativos tenemos para las personas, dentro de esos apelativos vamos a encontrar mucho acoso.
Bueno, desde los piropos. Comenzamos por los piropos que lo hemos regularizado de manera social. Uh-huh. Si comenzamos por ahí.
A la que le están diciendo mamita sin ser la mamita, ya tú sabes lo que están insinuando.
Exactamente.
O sea, hay una falta de respeto hasta en la manera de conducir nuestros verbos. Pero todo eso yo entiendo que hay que empezar a reclamar, empezar a crear las bases y que los tribunales se hagan eco y que la gente deje de tener el temor de reclamar sus derechos, porque por más que la Constitución te lo garantice, si usted no se atreve a hacer su reclamo, eso es letra muerta.
Así mismo.
Letra muerta.
Hay que hacerla valer.
Bueno, doctor, usted va a tener que venir muchas veces aquí porque usted va a tener que venir a hablar.
Tiene que venir a hablar del tema,
de todo lo que pase por allá, que sea novedoso, que digan, anótenlo y venga.
Esos congresos tienen una particularidad y es que uno ve su derecho reflejado en el de ellos y sabe cuán adelantado estamos, cuán atrasado estamos, o cuáles son las conquistas que ellos tienen que uno debería alcanzar.
Exacto.
El acoso laboral es una conquista en este momento para este país.
Es importante uno hablar de todas esas, acciones que mujeres y hombres, sobre todo mujeres, han estado impulsando. Me sorprende que el ministerio tenga 3 años sí. y me sorprende que no hayan otras voces que se hayan unido a hacer esto más público aún. Hoy estamos claro. hablándolo aquí, sin embargo, hay bastante espacio en las columnas de los diarios, sí. en los tantos programas de televisión y radio con los que cuenta República Dominicana. Vamos a ceder entonces esa hora, esos minutos con esos panelistas, entrevistadores y comunicadoras para que se hable del tema que a todos y todas nos importa. Yo muy estoy bien. Muy contenta de esta conversación.
Yo también.
Ay, yo sí. Yo sí.
Sí. Digo, a mí, gracias a Dios, a mí no me han acosado. Creo que con mi carácter nadie me va a acosar. Pero, sí conozco sí muchas personas acosadas que merecen que una voz hable por ellos.
Mire, para acosar usted hay que tener los jardines colgantes de Babilonia, no, yo. Porque realmente, digo yo, ¿eh?
No, bueno, pues,
nos vemos.
Gracias,
María.
Jóvenes.
Ella quedó mala. Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Cuando le ven, cuando le escuchan, se quedan estas caras. Alguien no sabe si reír o llorar, o las dos cosas a la vez, que debe ser el Nova Más de las emociones. Se agarran las manos, se aprietan los sentimientos, la gente se abraza. Y se le paran los relojes. Eso provoca el hombre que protagoniza la noche hoy en Televisión Española. Pero todo empezó hace ya un tiempo. Unos cuantos años. Aquí. En este gesto que ponemos tan lento. Coloca una cámara, le da el botón de grabar y sin saberlo está cambiando su vida para siempre. A veces, el videoclip más espectacular es el más sencillo. Un sofá blanco, su guitarra y tú. Lo que pasa es que empezaron a sumarse muchos tús. Volvió a repetirlo. Esta vez, andando por una gran vía, por la que hoy no podría pasear así. 330 millones de reproducciones. Ya no estabas solamente tú.
Y solamente tú. Que mi alma se despierte con tu luz.
Tú y tú y tú. Pero hemos mentido un poco. No todo empezó en el sofá blanco. Empezó, quizá, aquí. El niño rubio. Rubio, al que un grupo de flamenco apodó el Blanco Moreno. Que con 7 años compuso su primera canción Malva, por lo guapa que iba su madre con un vestido de ese color. Desde ese Malva, el rubio se ha subido a escenarios de todo el mundo, ha crecido en ellos, se convirtió en uno de esos fenómenos que aparecen en la música de tanto en tanto, o de canto en canto. Los que le conocen bien dicen que a pesar de subir tan alto, tiene los pies en el suelo. En el suelo del salón de su casa, porque su familia es su principal ancla. Esta noche lo van a comprobar. Con ustedes el Blanco Moreno, al que, por cierto, tú has hecho mejor.
Tú me has hecho mejor.
Esta noche, Pablo Alborán promete hacer que este día sea el principio de un año diferente, de un año sin días grises.
Prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más para amar, no hay forma de acertar, solo
pretendo ser tu mejor verdad, pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós, que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le di a mi vida. Vacío en el papel, mi rabia y mi ser. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien. Y juega a marear el tiempo, no borra ni esconde tanta despedida. No busques más salida.
Muy buenas noches. Buenas noches, familia. Estoy feliz, estoy contento de estar aquí con vosotros. Para mí es un honor poder presentar las canciones de este nuevo disco y algunas de los discos anteriores en una fecha tan especial, sobre todo porque es una de las primeras veces que me subo en el escenario, así que podréis notar mi nerviosismo, pero sobre todo mi alegría y la emoción contenida. Así que gracias por acompañarme, de verdad. Pasadlo bien. Y ahora, la siguiente canción que vamos a cantar se titula La llave. Habla de una relación sin ataduras, pero llega un momento en el que siempre necesitas saber qué es lo que hay en la cabeza de la otra persona. Así que ojalá tuviera yo la llave de lo que estás pensando.
Entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás. No busquemos salida si nunca quisimos entrar. No recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá, porque nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro una cura, al final de la historia no habrá guerras ni
armadura, mi armadura. Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Que nunca fuimos buenos en amar. Porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras y armaduras. Siempre hemos tratado de avanzar y si caía yo caía contigo detrás. Tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro una cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras, ni
gracias. Málaga obviamente es mi casa, es mi tierra, es mi nido, donde me han visto crecer, me han visto componer mis primeras canciones, cantar mis primeras canciones, los primeros bares, las primeras teterías, los primeros restaurantes donde cantaba con mi guitarra, y volver pues siempre es una inyección de realidad y de es un cable a tierra, ¿no? Es una emoción que lleva intrínseca a Málaga y cada vez que vengo es una conexión directa, ¿no? Es como que, chaval, que tú eres de aquí. Para mí las cosas más importantes no están en el trabajo y nunca lo han estado. Y quizá porque en mi casa somos muy piña, somos una familia en donde si a uno le va mal está el otro ayudando, somos de verdad, somos una piña muy grande. Para mí la música nunca ha sido un número, nunca ha sido tal número uno, número dos, número tres, número 100, es que me da igual, o sea, no me da igual, uno quiere que tu música funcione, pero el objetivo realmente es que el fracaso sería que yo cantando ya no me sintiera libre, ¿no? Hay gente que no le gusta la realidad, a mí me gusta, o sea, creo que es sano para todos y más en la industria en donde te elevan sin querer, a mí en mi caso nadie me ha querido ensalzar, o sea, elevar de una manera exagerada, ni me han dado la píldora, ni me han regalado los oídos. Pero cuando las cosas van bien, sin querer, hay una inercia de como un éxito raro, ¿sabes? De un falso glamour, de como... Y en realidad, joder, hay que ser feliz y hay que buscar el éxito en todo, ¿no? Si te vaya bien, te vaya mal, estés, como decía antes, en el 1, en el 2 o en el 100.
No hay segunda parte en esta discusión. Lo tienes más claro que yo. Ni siquiera puedo escuchar tu adiós. El vacío ya lo sustituyó.
El segundo asalto hubiera sido mejor, pero el triunfo sería de cartón. Tanto maquillaje para el alma, ya ves, no sirvió de nada. Es que no hay una sola cosa de la que te arrepientas hoy.
Lo tenías todo planeado, llevándote lo justo y necesario. Vacías de mi diario y no perdiste el tiempo en reescribir lo nuestro.
Lo tenías todo planeado, escondiendo el arma entre los labios. No te duele hacerme daño después de 7 años, perdonándonos tanto.
Fuimos tantas cosas, fuimos todos.
Episodio 3. ¿Y si mañana perdemos lo que somos? ¿Y si mañana se borra el mapa? Si un día despiertas y tu país ya no existe. Si te dicen que tu idioma, tu bandera, tus leyes ya no son tuyas. La soberanía no es solo una palabra escrita en nuestra Constitución. Es la libertad de ser, de decir y de construir. Es la garantía de que nadie, ni dentro ni fuera, pueda robarnos lo que somos. En el artículo 5, nuestra Constitución es clara. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, los principios de soberanía, de libertad y de justicia. Pero ¿cómo defiendes algo que no conoces? ¿Cómo se protege un país si sus jóvenes no saben por qué fue fundado? En una comunidad del sur, una niña me preguntó: tío Pablo, ¿y por qué esta tierra es nuestra si siempre ha estado aquí? La respuesta fue sencilla, tan sabia.